5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Luis Rubiales presenta finalmente este viernes su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. Ha faltado pedirla a Joe Biden, creo, y a Vladimir Putin. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Ha sido un clamor popular, institucional y social. Un beso no consentido y un adiós. Entre medias, más de 100 horas de presión social e institucional, como te cuento, que han hecho imposible la continuidad de Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol. La declaración de Hermoso pidiendo a través del sindicato FUTPRO medidas ejemplares contra el presidente ha sido la puntilla definitiva. También la falta del apoyo esperado en las territoriales antes de esa asamblea extraordinaria general de este viernes, que han cambiado el paso finalmente de Rubiales. Pese a que su idea no era dimitir, ha valorado que no le queda otra salida y lo comunicó ayer por la tarde a su equipo de confianza. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, Miguel Ángel Ramírez, que forma parte de esa asamblea de la federación, aseguraba en el partidazo de COPE que la única salida de Rubiales pasaba por su dimisión.
Va a dimitir mañana, que es lo que tiene que hacer como un señor, irse porque él se ha equivocado, y a veces en esta vida una disculpa no es suficiente para limpiar un tema que agrava tanto lo sucedido. Por lo tanto, si él ya ha decidido dimitir, mañana que vamos a ir ahí. No tenemos nada que escuchar, él tiene que quitarse del medio, dar paso a otra persona.
Esta es sin duda la noticia del día. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de la mañana de esta noticia y, por supuesto, lo vamos a contar aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Y la carrera para llegar a Moncloa va quemando etapas. Hoy termina el plazo para la inscripción de los grupos parlamentarios. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya tendrán finalmente grupo propio gracias a PSOE y Sumar. Se trata de un gesto más hacia los independentistas de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez de aquí a unos meses. Los números son los que son, nadie los va a cambiar ni de un lado ni de otro, por mucho que quiera, y todo parece indicar que Alberto Núñez Feijóo lo va a tener crudo, muy crudo, para sumar mayorías. El PP necesita 4 votos, el PNV no parece que vaya a dar su brazo a torcer y por eso apelan ahora al Partido Socialista para negociar. ¿Qué es lo que les han respondido? Bueno, pues el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, lo ha visto como un llamamiento al transfugismo.
Que es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
El incendio forestal en Tenerife ha quedado ya estabilizado después de 9 días intensos en los que el fuego ha acampado a sus anchas por esa isla. Desde su inicio ha quemado una superficie de casi 15.000 hectáreas. Estamos ante el mayor incendio de mayor magnitud en lo que llevamos de año en España. Lo ha confirmado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Después de 48 horas aproximadamente sin que el perímetro avanzase y después de tenerlo bastante controlado en su perímetro, los técnicos de extinción nos han transmitido que podemos hablar ya de que el incendio se encuentra en estos momentos estabilizado. Eso es una magnífica noticia porque ha permitido también que no tengamos ya a nadie desalojado.
A todo esto, el incendio de Artajona en Navarra ha quedado perimetrado, evoluciona de manera favorable y no existe riesgo para la población.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La ola de calor, la cuarta que llevamos en este verano, que sacude a España desde el domingo, se despide este viernes con un frente atlántico asociado a la borrasca Betty, así se llama, y un descenso brusco de temperaturas en el norte. Aún así, en las últimas horas todavía se ha mantenido el país entero en alerta. En rojo, Asturias, La Rioja y Navarra, con 42 grados y riesgo extremo. Pese a la influencia de la borrasca, que ha sacudido previamente a otros países como Irlanda o el Reino Unido, las temperaturas van a seguir siendo significativamente altas aún este viernes, según las predicciones que marca la Agencia Estatal de Meteorología. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera, en COPE, pero ahora por delante tienes una hora entera en Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Déjame que empiece esta segunda hora hablando de una gesta, de un hito. De nuevo, dos deportistas españoles han hecho historia. Te estoy hablando de Álvaro Martín y de María Pérez, que 4 días después de ganar el oro en 20 kilómetros marcha, se han colgado también la presea dorada en los 35 kilómetros. Llevamos días que no dejamos de hablar del fútbol. Bueno, tendría que decir que ni siquiera, lamentablemente, estamos hablando del éxito de nuestro fútbol, sino de un beso mal dado a una jugadora. Y es injusto perder de vista que hay un mundo mucho más allá de los campos de césped. Existe el atletismo, cuyo mundial se está celebrando estos días en Budapest, donde dos españoles, como te digo, han conseguido lo que hasta ahora no había logrado ningún país: traerse a casa 4 medallas de oro en una misma modalidad, en este caso en marcha. Tampoco ningún país ha conseguido el doblete, es decir, que tanto en la categoría masculina como en la femenina hayan ganado las dos distancias, 20 kilómetros y 35, y se hayan traído el oro. Como te decía, su gesta empezó a fraguarse el pasado fin de semana, cuando los dos ganaban el oro en 20 kilómetros marcha. Nosotros, en Poniendo las Calles, tengo que decir que no lo pasamos por alto, lo contamos y escuchamos incluso a Álvaro.
Parece mentira, ¿no? Hasta que no me acueste y no la tenga guardada ahí, no, y me levante y la vea y que siga estando allí, pues diré, pues te la ha ganado. Ahora mismo es muchísimo lo que me está pasando por encima. Tenía mucha duda de este mundial porque hoy se casa uno de mis mejores amigos y están todos mis amigos en el pueblo, están todos allí celebrándolo. Yo estoy aquí, evidentemente, y me duele mucho también no poder estar. Yo sabía, me voy a saltar la boda, es un gran acontecimiento, me gustaría estar con vosotros, pero si me lo estoy perdiendo, que sepáis que es por un gran motivo, y creo que esta medalla también tiene un pedacito para Jesús y para Leticia, que serán muy felices.
Bueno, otros no contaron la noticia de Álvaro y de María porque se centraron, como digo, en las campeonas del mundo, en el fútbol, y luego lo eclipsó todo el beso de Rubiales. Por eso, al terminar este jueves su carrera, con lágrimas, con abrazos y con mucha emoción, María Pérez hacía esta reflexión.
¿Me hago una reflexión?
Venga.
¿La hago muy bonita?
Dale.
Pues mira, el domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a hacer portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera un poco.
Porque nosotros sí os queremos a todos.
Claro, y alegramos siempre.
No se han sentido queridos, lo dicen en broma, pero algo de verdad esconden esas palabras. Llevan toda la razón. Han tenido que volver a ganar, han tenido que volver a hacer lo mismo, pero 15 kilómetros más, para que se les quiera. A mí ya me tenían ganada, pero lo de este jueves es que es histórico. España, a lo largo de toda la historia de los mundiales, ha ganado 7 oros. Pues bien, nosotros en 4 días nos hemos hecho con 4. O sea, hemos tardado toda la historia de los mundiales de atletismo en ganar 7, y en 4 días Álvaro y María han traído 4 oros. Tanto Álvaro como María lo han celebrado junto a sus técnicos y familiares, y como dicen los expertos, en sus piernas pues hemos visto una clase magistral de cómo se tiene que marchar, cómo liderar y cómo sufrir. Dos victorias diferentes, porque él necesitó hasta el último metro para quitarse de encima al ecuatoriano Brian Pintado, pero al final lo han conseguido. Enhorabuena de verdad a los dos. Hoy el arranque de esta segunda hora es solo vuestro, no tenéis que compartir la gesta con nadie, os lo habéis ganado y nos sentimos muy orgullosos. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este viernes, que es 25 de agosto del año 2023. Santos Luis, rey de Francia, Víctor es mártir, y José de Calasanz, fundador de los Escolapios. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y voy a acompañarte pues hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. En una jornada además en la que estamos hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre plagas. ¿Alguna vez has sufrido una plaga de insectos o de ratas o, no sé, de algún bicho? Cuéntanoslo y te leemos también si tienes algún plan súper especial este fin de semana, y así, bueno, pues nos das alguna idea. Te recuerdo que este es el último fin de semana del mes de agosto. Cuéntanoslo en Facebook y te leemos. En esta hora también vamos a hablar de nuestros más fieles compañeros, de nuestras mascotas. ¿Tienes perro, gato, un canario? ¿Viajas con ellos? Pues en un momento vas a saber cómo puedes hacerlo y qué debes tener en cuenta para que esa escapada pues se les haga amena y cómoda a nuestros animalitos. Hay más cosas, Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar con los ponedores?
Pues mira, hablaremos de algo que está saliendo mucho en las noticias, que son las nuevas prohibiciones que algunos ayuntamientos han impuesto a las despedidas de soltero. Y también a esta hora vamos a conocer, como siempre, las profesiones de nuestros queridos ponedores, pues para saber qué están haciendo mientras nos escuchan. Por supuesto, repetiremos pues nuestra parodia de película, que no puede faltar en un viernes como,
hombre,
como
claro
este.
Que no, hay que repetirla, si no quieres caldo dos tazas, y nosotros pues lo hacemos a las 4 de la mañana y también a las 5, porque bueno, es una cuestión de justicia. Si lo hacemos a las 4 y hay algún ponedor que se incorpora a esta hora y no lo hacemos, no puede concursar y no se claro. puede llevar el premio. Bueno, hora de que conozcamos también el tiempo de cara a este viernes y al fin de semana. Cuéntanos, Ana, ya con mejores noticias de las que hemos tenido esta semana.
Sí, ya me he cansado de repetir lo mismo. Hoy por fin te puedo traer algo diferente. Sí. Y es que la cuarta ola de calor del verano comienza a llegar a su fin, ¿no? Y las temperaturas van a empezar a caer gracias al frente atlántico asociado a la borrasca Betty. Donde se va a notar más va a ser en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Sin embargo, la masa cálida no va a desaparecer de todo el país. Por eso mismo, las temperaturas van a subir en la mitad sur peninsular, nordeste y archipiélagos. Esto pues se va a traducir en máximas de entre 39 y 42 grados, que es parecido a lo que llevábamos estos días. Uh-huh. En cuanto a los cielos, en el extremo norte va a haber nubosidad con precipitaciones débiles y persistentes. También algún chubasco en los Pirineos, pero por lo demás, jornada tranquila. Y ya, mirando al fin de semana, el sábado y el domingo. Pues espera un cambio radical de tiempo, las temperaturas van a seguir descendiendo y en el norte el finde va a estar pasado por agua, con fuertes tormentas en el noreste y el domingo en la zona mediterránea.
Muy bien, pues ya tenemos la información del tiempo, ya sabemos si dependiendo de dónde te encuentres vas a tener una situación u otra. Como veis, en el norte ya dan lluvia, hay que sacar el paraguas. Escuchamos hasta ahora también las placas que nos habéis dejado. Tenemos el 662-942-605, es el teléfono de WhatsApp, te lo repito, 662-942-605, donde queremos que nos mandes un audio, una nota de voz, y ahí nos dejas tu placa. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Bea. Buenos días, Frecuencia. Aquí Juan Palomares Peña, más conocido por el Junior, poniendo las calles. Aquí vamos por Amberes, Antwerpen. Subimos para Holanda. Y yo soy ponedor, a por el día.
Muy buenos días, tengan ustedes, ponedores, ponedoras. Venga, vamos con el verano, espero que lo estéis llevando bien y lo estéis pasando pues mejor todavía. Soy ponedor y pulpista desde hace muchos años. Un saludo y un abrazo de Fernando de Camarena, Toledo, Castilla-La Mancha, España. Un abrazo fuerte.
Saludos cordiales desde Alcudia de Crespins, Valencia. Aquí no hay Cristo quien duerma. Soy ponedor, con mucho calor.
Buenos días, ponedores. La playa de la Mata está ya puesta. Venga, un saludo de Juan desde Torrevieja. Soy ponedor.
Estas son las placas que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Nada, si tú quieres entrar en este tren de voces, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu nota de voz, tu audio, y te vas a escuchar. Pues nada, así hemos llegado a las 5:14 de la mañana. Si me estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor y juntos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Hola! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y escuchamos este Sweet Caroline. Vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Los recopilamos y ahora en un momentito pues vemos qué nos cuentan.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? And touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
De la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio, leyendo en Facebook los mensajes de los ponedores, que es una de las formas que tienen de contactar con nosotros, de interactuar. Tenemos a, por ejemplo, Fuera Políticos, que dice: en casa de mi madre un mueble con carcoma infectó todo el piso. Menudo follón se montó. Yo llevé un piano a mi casa nueva, que todo el piso superior es de madera, y salió el piano volando, dice. La verdad es que hay veces que te ocurre cada cosa, si se te llena la casita de bichos, es tremendo. ¿Qué más cuentas
sobre
plagas?
Pues mira, este caso no es que se metan en la casa, pero sí en el transporte. Peter Parlapola nos dice: buenos días, nunca he tenido problemas de plagas, quitando un día que se me abrió una caja de grillos para alimentación de iberos en la furgo, y se lió una buena. Estuvieron saliendo grillos por 2 meses. Yo te digo, el ruido que hacen encima los grillos, ya me habría vuelto loca. Y nos dice: y este fin de tranqui en casa, y haber sido yo una vuelta, que no he hecho nada desde que vine de vacaciones. Pues oye, también está bien lo que decíamos, ¿no? Ayer, que está bien no hacer nada.
Dale
de vez en cuando. Claro que sí. Pedro Rodríguez nos dice: los que vivimos en casas de planta baja, alguna vez tuvimos una visita de hormigas y algún mosquito.
Ay, bueno, yo una visita de hormigas tuve en casa. Fue horroroso, llevábamos de vacaciones. No sé qué había pasado, que habían entrado desde la calle, todo el portal, y efectivamente vivo en un bajo, y entró en mi casa. Llegaron hasta las habitaciones.
Fíjate.
El salón estaba plagado. Cuando abrimos la puerta y las vimos, el reguerito que llegaba desde el portal, el salón plagado, la cocina plagada. Tuvimos que sacar todo de los muebles de la cocina. Bueno, solo te digo que llegamos a las 2 de la mañana de vacaciones y nos dieron las 6:30.
Madre mía. Sí, pero además, como se lo planteen, a mí me han llegado al cuarto, que es donde yo vivo en Huesca, han llegado las hormigas.
Uf.
Como quieran llegar, llegan. Gutenberg ACSV nos dice: gracias a Dios, ¿no? Y que siga así. Este fin de en el camping y el domingo ruta con la moto. Un saludo a toda la familia ponedora.
Gracias y bueno, que pasarlo bien con...
Claro, hay que aprovechar el fin de semana.
Gracias por mandarnos esos mensajes. Son las 5:19 de la mañana, es momento, porque es viernes, de que nos metamos en la parodia de película, un concurso que tenemos pues cuando termina la semana para divertirnos un poco. No lo hacemos muy bien, pero el objetivo es que tú, ponedor, estés muy atento, te quedes con todo, con el guión, con la banda sonora, con nuestra interpretación, y nos digas a qué película pertenece la escena que Ana y yo vamos a interpretar en estos momentos. Si lo sabes, tienes que llamar al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa, y te puedes llevar un premio. Así que vamos con ello. ¡Gracias! Después del almuerzo les hice salir por la puerta del huerto. Ni la señora Marín ni la gente del pueblo nos vieron. Luego fuimos al bosque de Lingam.
¿Qué fueron a hacer allí?
Un juego de pistas. Parecían felices. Señor director, asumo la total responsabilidad de esta fuga. Por otra parte, también se puede considerar que hemos salvado a los niños.
Si no hubieran dejado el establecimiento sin vigilancia, no habría habido incendio. La verdad, no sé por qué sigo escuchándole. Bien, Mathieu, queda usted despedido por incumplir el reglamento. He preparado su finiquito. Tenga. Se irá inmediatamente en el autobús de las 6 y, por supuesto, le prohíbo que vea ni por un instante a sus alumnos. Puede salir.
Señor director, antes de separarnos, quiero decirle lo que pienso sobre usted.
Oh, lo sé, Mathieu.
Es un incompetente, profundamente malo.
¿Y ellos?
No eligieron estar aquí.
Yo tampoco. Nunca tuve vocación de educador. Y no me diga que usted soñaba con enterrarse en este culo del mundo.
No tiene por qué pagar su fracaso.
¿Cree que me divierte hacer de carcelero? Alguien tiene que hacerlo. Vamos, lárguese. Coja su báculo y vaya a París. Comprométase. Luche ya que tiene fe. Oh, Mathieu, solo es un músico fracasado. Un vigilante insignificante. Bla, 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 bla.
Está loco.
Estoy cansado. Vayas al diablo.
Se equivoca. Lo dejo aquí. Esta es la escena que hoy hemos interpretado. Si sabes a qué película pertenece, es muy sencillo. Tienes que llamar al 950-6006 y te puedes llevar un premio. Ahora hablemos de mascotas. De la mañana, las mascotas para el que las tiene se convierten en una parte fundamental de la familia. Al igual que nos gusta pasar tiempo con nuestros hijos, padres, abuelos o amigos, también nos gusta disfrutar de nuestros animales. Pero claro, cuando llega el momento de las vacaciones nos surge una duda. En el caso de que no podamos llevárnoslos, pues a un hotel, ¿qué es lo que hacemos con nuestra mascota? Podemos optar por guarderías. Pero si hemos encontrado un sitio donde sí que admitan la mascota, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para darnos respuesta a estas preguntas, hoy vamos a poner las calles con el veterinario José Luis Blázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Qué animales podemos llevar con nosotros en los viajes, ya sea que vayamos en transporte público o privado?
Bueno, es bastante diferente cuando utilizamos algún transporte público a cuando utilizas transporte privado. Por el principio, en transporte privado tú puedes transportar cualquier animal con las condiciones adecuadas para su transporte, mientras que en transporte público hay determinadas especies que es muy complicado realizar transporte si tienes que hacer algún trayecto digamos, avión, por ejemplo, barco, y que vas a traspasar fronteras. Hay mucha diferencia entre un tipo de trayecto u otro.
Vamos a hablar de cuidados, nos vamos a centrar sobre todo en gatos y perros. ¿Cuáles debemos tener a la hora de transportar nuestras mascotas?
Pues en el caso de perros y gatos, en el caso de transporte público dependerá del tipo de transporte que hagas. La mayoría de los casos lo que te piden es un tipo de transporte o transportín homologado por la compañía aérea, por la naviera o por la empresa de autobuses o autocares que realiza el traslado. Y en el caso de ir en vehículo propio, también tienes que tener algún sistema de retención homologado para poder viajar con ellos en el vehículo. Puede ser desde un transportín también homologado, viajar en el maletero del coche, en el caso de los coches que tienen el maletero incorporado dentro del habitáculo del vehículo, y en este caso tiene que llevar una red de separación que impida que el animal pueda pasar a la zona donde van los pasajeros o molestar al conductor. O también puedes viajar con ellos con un arnés homologado y con un cinturón de seguridad anclado a los sistemas de retención del vehículo en el que estás viajando.
Hablas del maletero, me parece importante resaltar hasta qué punto es legal.
Bueno, es totalmente legal siempre y cuando haya algún sistema de retención que impida que el animal pase al habitáculo del vehículo. Una red de separación que esté homologada y que impida que el perro, en el caso de los gatos, te diría que lo recomendable es llevarlo siempre en transportín, ¿vale? Aquí diferenciamos un poco entre perros y gatos. porque en el caso del perro es menos probable que un perro pueda buscar un hueco en esas redes homologadas para poder pasar al habitáculo y poder generar algún problema de seguridad, mientras que los gatos, por su habilidad natural que tienen, pues es un poco más difícil evitar que un gato pueda traspasar por alguna pequeña hueco, pequeño rincón que quede entre la red y las paredes del vehículo, que pueda pasar y que pueda provocar algún problema de seguridad. Entonces, en perros, la verdad es que los sistemas homologados que hay son muy seguros. Adicionalmente, yo recomendaría que, aunque lleves esa red de separación, si tu animal es inquieto o es de un tamaño suficientemente pequeño como para que pueda en algún momento intentar pasarse, que lo que se puede utilizar es algún sistema de retención, igual que si fuera dentro del vehículo, un arnés con una correa sujeta a algún anclaje en el maletero del coche para evitar que pueda pasar hacia la parte del habitáculo. Y en el caso de gatos, como te decía, transportín en todos los casos y dejar el animal en el maletero o en el interior del habitáculo, porque aquí podría ir en cualquiera de los lados, pero siempre dentro de un transportín homologado del tamaño adecuado para poder viajar con el animal con seguridad.
Claro, yo me imagino que no es lo mismo llevar un perro de un año, un perro pequeño, a uno de grandes dimensiones, ¿no? ¿Qué recomendación hay que seguir en cada caso?
Pues mira, en cualquiera de los casos, el tamaño del transportín, si lo llevas dentro del transportín, el tamaño del transportín o el espacio del maletero en el cual el animal tiene que viajar, tiene que ser suficientemente amplio como para que el animal pueda estar de pie, que pueda mantenerse de pie y que pueda darse la vuelta. O sea, que el animal tenga movilidad dentro del transportín en el que vaya. No es recomendable, de hecho no es legal tampoco, llevar a un animal en un habitáculo tan pequeño en el cual él no se pueda poner de pie o no pueda girarse y darse la vuelta dentro del transportín o del habitáculo donde se esté desplazando el animal. Aparte de esto, lo recomendable es hacer paradas cada dos horas, pues igual que haríamos nosotros para descansar, con el animal exactamente igual, y ofrecerle agua para que el animal pueda beber y se mantenga perfectamente hidratado y no tengamos ningún problema de deshidratación o que el animal pase un sufrimiento innecesario por ir en unas condiciones inadecuadas dentro del habitáculo. Importante también protegerlos del sol. En estas fechas sobre todo, que hay sol fuerte, que hay temperaturas muy altas, procurar colocar el transportín o procurar que el animal en la zona donde vaya no sea una zona donde le pegue directamente el sol. Aunque vayas en el interior del coche con aire acondicionado, si vas en una zona en la que te está dando el sol de manera directa, continua, puedes llegar a provocarles un problema de deshidratación también. Entonces, hay que tener bastantes precauciones, no tenemos que olvidar que es un animal vivo, que es un ser vivo, que lo tenemos que cuidar y que tendría que llevar los mismos cuidados que haríamos con nosotros o con un niño que transportemos en el vehículo.
Claro, totalmente. José Luis, ¿cuánto tiempo podemos viajar con ellos sin parar?
Pues si el animal va tranquilo, puedes viajar el tiempo que sea necesario, pero siempre haciendo estas paradas de dos horas. Cada dos horas parar, sacar el animal. En caso de gatos es un poquito más complicado poderlo soltar, pero en el caso del perro lo recomendable es que tú le saques a dar un paseo con tu correa, que le des un paseo, que el animal pueda hacer pis, que pueda hacer caca, que pueda hacer sus necesidades y ofrecerle agua para que beba en cada una de las paradas. Con esta pauta podrías hacer los kilómetros que vayas a hacer tú sin ningún tipo de problema.
José Luis, ¿darías alguna recomendación de que no se viaje con cachorros o con perros que ya son muy viejitos? ¿O si el animal está en buenas condiciones y está sano y no tiene ningún problema, no importa su edad?
Bueno, pues en principio no habría ninguna limitación por edad específicamente. Sí tienes que extremar los cuidados y tienes que acortar un poco los tiempos de viaje en el caso de cachorros o en el caso de animales mayores, porque no tienen la misma capacidad de retener la orina o las heces que puede tener un animal adulto. Necesitan parar cada menos tiempo para hacer pis o para hacer caca. Y lo importante es, sobre todo si tienes animales con algún problema de salud o que tienen alguna dificultad para poder mantenerse un espacio reducido, que tienen, pues, por ejemplo, problemas articulares o que han sufrido algún tipo de cirugía o que tienen alguna enfermedad que haga desaconsejable el que los traslades, pues en este caso tendrías que tratar de buscar, como decías tú al principio, alguna residencia o alguien que se haga responsable del animal mientras tú sales de vacaciones y que lo cuide de la manera adecuada y no someterle a un viaje que le puede provocar algún problema de salud grave o agravar o empeorar los síntomas de las enfermedades que pueda padecer.
Pregunta curiosa, ¿pueden marearse nuestras mascotas también en el coche?
Sí, de hecho muchos se marean y los gatos también. La sintomatología es que empiezan a babear, incluso en algunos casos llegan a vomitar, el animal se pone nervioso, jadea y es una sintomatología muy parecida a la de las personas. Si no están acostumbrados a montar en coche, la recomendación es que antes de emprender un viaje largo, que lo subamos al coche en las mismas condiciones en las que lo vayamos a llevar de viaje y hagamos un trayecto corto. Si se marean, nada, en 10 minutos, con lo cual puedes comprobar si el animal realmente tiene este problema de mareo en el vehículo o no. Es importante que lo hagas exactamente en las mismas condiciones que lo vas a hacer cuando vaya de viaje. ¿Vale? No vale llevarle en un sitio diferente o en unas condiciones distintas a las que vas a hacer de viaje, porque en donde vayan influye en el mareo. O sea, ir en un espacio cerrado como un transportín aumenta las probabilidades de que el animal se maree dentro del vehículo respecto a que vaya con un arnés sujeto al sistema de cinturones del coche o que vaya en el maletero totalmente disponible para el animal para moverse y tal, y pudiendo sacar la cabeza hacia el exterior y mirar hacia la calle. Entonces, comprobar en las mismas condiciones que vas a ir de viaje si el animal se marea o no. Y en caso de que se maree, hay algunos medicamentos que se pueden utilizar para minimizar este mareo. En algunos casos, incluso una ligera sedación para los animales, en este caso siempre bajo supervisión del veterinario, por supuesto, y comprobando que el animal está en condiciones de poder recibir un tratamiento de este tipo para minimizar el mareo y que el animal realmente no lo pase mal durante el traslado.
Hablando de requisitos y documentación, ¿qué debemos llevar para viajar con ellos en coche?
Bueno, deberías llevar los requisitos legales habituales cuando sales con tu mascota a la calle, que normalmente no lo hacemos, pero hay que ser conscientes y hay que ser conocedor de que tú deberías llevar la documentación sanitaria del animal en tu poder, o sea, la cartilla sanitaria o el pasaporte europeo sanitario, en el cual va toda la documentación respecto a vacunaciones, desparasitaciones, exámenes de salud, que haya podido recibir tu animal en el veterinario, correctamente sellado y firmado por un veterinario colegiado autorizado para realizar este tipo de documentos. En el caso de viajar, evidentemente, esto lo tienes que llevar en tu poder, perfectamente en vigor, con sus vacunas en regla, que estén dentro del año del periodo de vacunación, y con cualquier otro tipo de reconocimiento de salud o cualquier otro tipo de desparasitación interna o externa que sea obligatoria tanto en el país donde vas a iniciar el viaje como si vas a ir a algún otro país distinto dentro de tu trayecto de viaje. Deberías cumplir la normativa tanto en uno como en otro para poder legalmente tener todo en regla.
Y si hablamos de transporte público, ¿los requisitos cambian?
Bueno, pues ahí muchas veces se complica la cosa. Si es un viaje nacional, en principio te van a pedir la misma documentación que para hacer un viaje en vehículo privado. Cuando hablamos de viajes internacionales, en el cual cambias de país, dependiendo del país al que vayas a ir y también dependiendo del país en el que vas a estar durante las vacaciones y después vas a tener que volver otra vez hacia España, vas a necesitar una documentación específica diferente. Es muy complejo poder dar una norma aquí, pero sí hay una página web del Ministerio de Agricultura en el cual tú puedes consultar qué exactamente es lo que te van a pedir al país al que tú vas. Puedes hacerlo a través de esta página web del Ministerio de Agricultura, puedes hacerlo a través de la aerolínea, que yo sinceramente recomiendo más ir a la página del Ministerio de Cultura, está más actualizada que las aerolíneas, o puedes también consultar a través del Colegio de Veterinarios o de tu veterinario para que él se informe cuál es la documentación exacta que tienes que llevar, porque puede requerir un certificado de salud específico muchas veces en idioma inglés o en el idioma original del país al que vayas, puede requerir algún tipo de despacitación, tanto interna como externa, o algún tipo de test o análisis sanguíneo específico para poder entrar o salir del país al que tú vas. Entonces, un sistema complejo, muy importante informarse, porque si no te puedes encontrar que te vas al aeropuerto y que no te dejan viajar con tu animal, con el que tú ya tienes billete y todo, pero no cumple la normativa necesaria para poder subir el animal al avión en el que tú te vas de vacaciones.
Pues muchas gracias, José Luis Blázquez, veterinario, por poner las calles con nosotros, por velar y por velar por el bien de nuestras mascotas. Nos ha sido de mucha ayuda.
Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a seguir hasta ahora, a las 5:36, poniendo las calles.
Nadie como tú para hacerme reír. Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.
De la mañana. Bueno, aquí nos dice César Prieto, estáis hablando de plagas, no sé si los políticos cuentan como plaga, pues yo no sé si cuentan como plaga o no, pero se lo vamos a preguntar a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espera, estás entrando en todo momento a destiempo.
Sí, oigo, no es que esté en una galaxia por ahí perdida, pero y estaba aquí sentado ya esperando, no sé. Igual ha habido alguna interferencia por ahí que ha hecho que mi voz se haya perdido en el firmamento. Pero aquí estoy, vea, aquí estoy bien, bien presente para contarte todo lo que va a dar de sí la mañana, que madre mía cómo viene, ¿eh?
Pues nada, yo creo que tienes un montón de cosas que contarnos. Yo no sé si cuentan como plaga de todos los personajes de los que nos va a hablar.
Pues
hoy, Robert,
pues casi.
Me equivoco, pero irá seguro que Trump por ahí.
Trump ha sido la noticia de la madrugada y luego pues Luis Rubiales ha sido la noticia del día y va a ser la noticia a lo largo de este viernes porque, bueno, como todos sabrán ya, imagino a estas alturas, Luis Rubiales va a presentar formalmente ya la dimisión, su renuncia al cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Era casi un secreto a voces, o más que un secreto a voces, es que la presión era ya tan fuerte.
Por favor, es que ya faltaba hablar a Putin del tema,
como has dicho antes,
de los Wagner y luego ya de este señor.
Claro, es que ya desde todos los estamentos de la política, de la sociedad, es que ya era un tema. Es que hablaras con quien hablaras, te decía, buah, es que esto es insostenible, es que yo creo que a este lo van a echar, creo que a este no sé qué, y así ha sido, al final. Que no, es verdad que no va a dimitir de motu propio, que se hubiera sido lo suyo, ¿no? Lo que hubiera dignificado más ese cargo, sino porque no tiene más remedio. O sea, eso es así, se ha visto acorralado, obligado, y bueno, hoy tenemos la asamblea extraordinaria de la federación, que se convocó con carácter de urgencia para este viernes, y en principio pues será ahí donde Rubiales tome la palabra. Bueno, la expectación va a ser brutal. Estaban comentando antes en el partidazo. Bueno, algún medio de comunicación apuntaba a esa teoría. A mí me parece muy descabellada.
Que había encontrado un resquicio legal y que dice, pues no me voy.
sí, pues tendrá el resquicio que tú quieras, pero tener en contra a toda la sociedad, no, o prácticamente toda la sociedad, es eso es insostenible. En todos los campos, en cualquier parte, a cualquier acto al que fueras, pues yo creo que te abuchearían, no sería desde luego nada cómodo. Pero bueno, sin duda alguna, pues es la noticia del día, que va más allá, por supuesto, de los parámetros deportivos, porque el incidente fue extradeportivo, y eso es lo que me da rabia, porque tendría que hablarse, esto vea, lo llevamos diciendo toda la semana, tendría que hablarse de la consecución del Mundial de Fútbol Femenino.
Esa es la pena, ¿no? Que lo ha eclipsado completamente, porque la polémica ha sido de tal calibre, metiéndose ya pues todo el gobierno,
claro.
La FIFA, es que...
Acabáramos.
Claro, es que al final no se está hablando de nuestras 23 campeonas.
Exacto.
Al final se está hablando de este señor que le plantó un pico a una muchacha.
Sí, exacto, no consentido. Y luego escuchas testimonios maravillosos, como el que has puesto tú también a las 5 de la mañana, de María Pérez, que es, esa es para, sí que es para comerse a besos, pero de verdad, y consentido, si te dejara.
Dice, voy a hacer una reflexión bonita.
Claro, claro que sí, o sea, súper maja, contando todo lo que ha sido eso de el ganar el Mundial de Atletismo, los 20, 35 kilómetros.
Es que doblete, ¿eh?
Sí, ha sido...
Se vienen los dos con el oro para España.
Tal cual, sí, para comerse a los dos a besos y abrazos, tanto Álvaro como,
pero consentidos, como a María.
Sí, consentidos, por supuestísimo. Y nada, ella dijo, tenemos que ser portada. Hoy todos los periódicos
son
de tirada nacional los ponen en portada los dos con sus medallas de oro. Así que, por supuesto, esa hazaña también la vamos a contar en Herrera en Cope. Y luego, pues cosas mucho menos amables, como esa carrera contrarreloj hacia la Moncloa. Bea, hoy es el último día para constituir todos los partidos en el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Esquerra y Junts ya tienen grupo parlamentario propio, es una concesión que le han dado con varios diputados, tanto PSOE como Sumar, y a partir de ahí, pues negociaciones. El PP trata de buscar de alguna manera esos
la
cuatro
forma.
Apoyos para lograr la mayoría absoluta, lo tiene prácticamente imposible, vamos, el que piense lo contrario es un iluso, porque el PNV no les quiere apoyar, y si quieren explorar vías, pues tipo PSOE, algún diputado así que esté despistado,
bueno, pero eso ya es meterte en harina,
claro, y ya Bolaños, el ministro de la Presidencia en funciones, decía, oye, que esto es transfugismo, ¿eh? Aquí llamar a diputados míos, esto no me mola, ¿no?
Eso es.
Entonces, pues bueno, vamos a estar muy pendientes de estos dos puntos de la actualidad, con lo cual, Bea, pues viene el viernes muy cargadito.
Pues hay
de
que
noticias.
Quedarse, ¿no?
Sí.
Después de poniendo las calles.
Hombre,
con
por supuesto,
Copia,
no os vayáis de fin
6.
De semana, ¿eh? Todavía, no os vayáis de fin de. Cuando acabe el programa Herrera ya podréis hacer lo que
queráis. Queda mucha tela por cortar. Gracias, Juan Andrés.
Buen
pasamos
fin de semana.
Un
besito, hasta luego.
Hasta luego, y ahora sí conocemos las profesiones de nuestros
ahí
ponedores. Gracias
a la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Se nos adelanta un ax y no me da tiempo ni a darle paso. Oye, Fernando Carril nos ha mandado ese mensaje ahí en Facebook. Dice, pues yo es que ya soy jubilado, pero trabajaba en una empresa auxiliar del automóvil en Orense.
María Elena nos da los buenos días, nos dice aquí, escuchándoos todos los días desde la recepción del hotel donde trabajo, porque aunque no lo parezca, un hotel no para ninguna hora del día como vosotros, que hay COPE las 24 horas del día. Gracias por acompañarme. Un saludo.
Ángel.
Hola, Beatriz. Buenos días, soy Medros García de Albala. Me voy a Carleta a trabajar y estoy en Importaco. Buenos días, compañía. Adiós.
Estamos totalmente de viernes.
Sí,
metemos la careta de castaño antes, yo leo el mensaje antes, estamos completamente...
Pero yo también he tenido mi gazapos, hoy
ganas,
estamos...
Con ganas de terminar, ¿no? Ángel Saldaña, ahora sí que está en Málaga, nos cuenta que es maestro heladero de Heladerías Valentino, nos manda un beso, dice que es un ponedor premium.
Jacobino también nos habla, nos dice, hoy desde un centro de logística de Decathlon, organizando todo en el camión para ir a repartir a los ubicados en el sur de Castilla-La Mancha. Soy ponedor.
Buenos días, Bea, Vicente de Gatoa. Vamos a ver, después de un día de vacaciones vuelvo al trabajo con la rosca, que es hoy autónomo. ¡Soy ponedor! Vamos para allá, va.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado, tanto en nuestro teléfono de WhatsApp, las audiorondas, como en nuestro Facebook. Y durante toda esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en éxitos de Seguridad Social, que en estos días se encuentran inmersos, ya sabes, en la que es su gira más especial, porque están celebrando 40 años de su fundación. Como siempre, a mí me gusta recordar pues algún acontecimiento importante, ¿no?, que sucedió en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. En esta ocasión, ocasión nos situamos en 1991, año en el que Miguel Indurain ganaba el primero de sus 5 tours consecutivos.
Ahí esas imágenes que ponen casi punto final a la edición de 1991 de la gran bucle que conoció, después de Bamontes, Ocaña y Delgado, la victoria del cuarto ganador español, Miguel Indurain Navarro de Villava.
Pues bien, ese mismo año, en 1991, se publicaba Chiquilla, uno de los temas más populares del grupo valenciano, que llegó a ser número uno en España y que es un imprescindible en sus conciertos. En una entrevista, el líder y la voz de la banda, José Manuel Casañ, hizo un símil futbolista afirmando que habían pasado de ser un grupo prometedor a ganar la Champions gracias a esta canción. Con Chiquilla comenzó una transición en la banda que fue desde la influencia del punk y del rock al pop más comercial. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada.
Con este Chiquilla, con el mayor éxito de Seguridad Social, terminamos hoy este homenaje que le hemos rendido al grupo valenciano, que este año está de aniversario. 40 años, se dice pronto, ¿eh? 40 años desde que, bueno, pues Seguridad Social nos amenizan la vida con sus temas y con sus canciones. La próxima semana tendremos que elegir quién es el homenajeado, con quién nos vamos en esa máquina del tiempo. Ahora lo que tengo que hacer es preguntarte una cosa. No sé si te duele algo, porque hay veces que si te molesta la cabeza o el brazo, la pierna, las horas es que no pasan, se hacen eternas. Bueno, pues para eso está Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se puede llevar a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, que te alivia rápidamente. Así vas a poder continuar pues con lo que estés haciendo, trabajando, estudiando, lo que sea. Al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta. Lo pueden tomar tanto adultos como niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Buscas diversión?
¡Otro!
¡Por favor!
¡A
hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos. Exacto.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
A menos de 10 minutos de que comience ya Herrera en COPE, tenemos que resolver nuestro concurso de la parodia de película. Ha habido muchas llamadas, Ana.
Muchísimas.
La gente sabía.
La gente la sabía, sí. Sí, me ha sorprendido, ¿eh? Porque además no era la banda sonora no era una tan conocida,
sí,
¿no? No era
sí,
la
sí.
típica.
No es la Guerra de las Galaxias,
sí,
claro.
Sí, pero sí, la gente la conocía.
Bueno, vamos a ver si tenemos a algún ponedor o alguna ponedora que haya ganado. Cuéntanos, Ana.
Pues mira, nos ha llamado Merche, que nos llama desde Vitoria. Hola, Merche.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, nosotros ya estamos con el buenos días, ¿eh? Porque estamos a punto de despedirnos. Merche, sí, ¿desde sí, dónde nos días. Llamas?
Pues mira, llamo desde Vitoria, Gasteiz.
Desde Vitoria. ¿Y por qué estás despierta hasta ahora?
Pues soy una ponedora un poco infiltrada, porque yo no estoy trabajando. Yo trabajo de día. Pero la verdad es que tengo un dormir bastante penoso y sí que me suelo despertar por las noches a las 4, a las 5, entonces a ratos me suelo poner el programa, me vuelvo a dormir, me vuelvo a despertar. Esas son mis noches de ponedora en casa.
Bueno, eres una ponedora insomne que es nos valen igual que el ponedor que está trabajando. La historia es que la persona está despierta escuchando el programa. ¿A qué te dedicas? ¿De qué trabajas de día?
Pues mira, trabajo en un local de hostelería, soy gerente.
Gerente en hostelería. Perfecto. Bueno, pues sí. Merche, vamos al lío. Hemos cogido la escena de una película y no sé si sabes a qué película correspondía. ¿Nos lo puedes decir?
Sí, sí, por supuesto. En cuanto he oído la banda sonora, sin haberos oído interpretar la escena, muy bien, por cierto.
Gracias.
Me ha ido a la cabeza porque además es una película que recuerdo con muchísimo cariño. Es el título es Los Chicos de Oro, o sea, perdón, Los Chicos del Coro.
Muy bien. Oye, qué susto me has dado, Merche. Creí que no.
A mí también.
Creí que no te podíamos dar el regalo.
No. Los Chicos del Coro. Y la recuerdo con mucho cariño porque a mí me gustó mucho la banda sonora y mis hijos que eran pequeños. En aquellos tiempos pues se descargaba o se compraba el compact, no había como era YouTube, Spotify, sí, esas cosas. Tenía la banda sonora grabada y no paraba de ponérmela en casa mientras que hacía las cosas y tal. Y me llegaron a esconder el compact para que no me lo pudiera poner.
Pues de lo cansino ya que era, ¿no? De lo cansino que era escucharlo.
Sí.
Me encanta cuando los ponedores no solamente participáis en el concurso, sino que muchos de vosotros que ganáis con esa película tiene un significado. Recuerdo el ponedor de la semana pasada con Toy Story, que era con los ataques epilépticos. Es que era la película
cuando era pequeño,
era pequeñito y yo si sufría ataques epilépticos les veía a ellos, a esos muñecos. Tienen una historia, en el caso de Merche, ese CD que no dejaba de poner y que sus hijos se lo escondían. Pues muchas gracias, de verdad, por haber participado.
A vosotros.
Te vamos a mandar el diploma y además un regalito, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Ahora hablas con mi compañera, gracias a ti. 5:53 de la mañana, ahora sí que sí, tenemos que despedirnos. Hemos dejado las calles puestas, en nada comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. El lunes estaremos aquí de nuevo a partir de las 4 de la mañana poniendo las calles. Quiero que me acompañes, así que quédate con nosotros. Gracias de verdad por estar ahí y pasa un feliz viernes y un feliz fin de semana. We'll be right back.
escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que es Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Confirmada oficialmente la muerte de Yevgeny Prigozhin, el fundador y líder del grupo paramilitar ruso Wagner. Sigue abierta la pregunta de cómo se pudo estrellar el avión particular en el que viajaba a Moscú. Hace tan solo dos días que Prigozhin apareció fotografiado con uniforme militar y un fusil de asalto en sus brazos, en medio de un paisaje desértico en algún lugar del Sahel, donde el grupo de mercenarios se ha instalado desde hace más de un año. Lo llamativo es que Prigozhin podía ir y venir a Moscú libremente después de su rocambolesco y fallido intento de golpe de Estado. Pero no faltan voces procedentes de medios cercanos al Wagner que acusan abiertamente al ejército ruso y, por tanto, a Putin de haber derribado el avión con un misil antiaéreo. El caso es que el grupo Wagner ha quedado ahora descabezado sin que todavía se sepa si finalmente se había integrado en el ejército ruso como se había anunciado tras el fracaso de la intentona contra Putin. Wagner, se recuerda, fue fundado por Prigozhin después de enriquecerse con una cadena de restaurantes que aprovisionaba al Kremlin y ser conocido como el cocinero de Putin. Cuando formó su milicia paramilitar, la presentó como un brazo armado para defender la grandeza de Rusia fuera de sus fronteras, como de hecho así ha actuado en Mali y otros países africanos, donde Rusia ha desplegado una extensa red de influencias militares y comerciales, refrendada semanas atrás en una cumbre ruso-africana en San Petersburgo. Cabe preguntarse qué pasará ahora con esa milicia acusada de crímenes contra la humanidad, tanto en Ucrania como en la propia África, donde ha conseguido desalojar a las fuerzas francesas que luchaban contra el terrorismo islamista.